I have an excellent player, Carlos Hill, in New England. But just if you think about it, just about every team in the league has outstanding players. So, you know, I think Chicharito would be a good addition. I would not think that he'd be the best player in our league.
Palabras de Bruce Arena. A uno arriba, pero Javier Hernández despierta reacciones en Los Ángeles. Águilas y Cementeros anuncian sus refuerzos para el torneo que acaba de comenzar. Bravos de Juárez contra Pumas arrancan la fecha número 2 del torneo el día de hoy. Una plática con Erubiel Durazo.
Esto es ESPN Radio.
Un saludo en este jueves 16 de enero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia, multiplataforma, democrática y representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula, y voy a hacer el paseillo hacia la mesa del programa para saludar con mucho gusto a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Jorge Mercader, gusto saludar.
Estimado Beto, un placer, ¿cómo te va?
Esbozaste una sonrisa, hermano.
Estoy contento de verte.
Igualmente.
Le echas mucho arte al paseillo, me gusta mucho.
Lo hice pausadamente.
¿Qué torero es el que mejor lo hacía?
Pues es que hay varios como que lo hacen despacio, unos lo hacen muy a prisa, como Mariano Ramos en su tiempo. O el Pana lo hacía.
El Pana lo hacía con una elegancia
muy especial, muy propia, muy
particular. Muy,
con mucho estilo.
Arrastrando los pies.
Se me enchinó la piel, la verdad.
Pues como no se te va a enchinar con ese apellido que tienes.
Claro.
Procuna.
Claro, Claudino. Pues yo sigo
el Berrendito de San Juan.
Esperando el paseillo en el que emules al Pana. Sigo esperando.
No tengo el valor.
Bien recordado.
Que llegues en carroza aquí al canal.
Y no.
Con un puro.
Y con un puro.
Esas calandrias de los viejos.
O calandrias.
No. No tengo el atrevimiento suficiente para hacer eso. Pero el que se atrevió a poner un poco en duda el lugar que pudiera ocupar Chicharito Hernández al llegar a Estados Unidos es Bruce Arena.
What do you think when you see a player like Chicharito
linked with Los Angeles?
I think he'd be a great addition to the league. The commitment that they make financially is their business and all, but I think, you know, I lived in this LA market the last 10 years. They wanted Chicharito here for a long time,
and
he's going to be a natural in this market.
Do you think he's the best player?
¿Crees que se convertirá en el mejor jugador del MLS?
No.
No.
Who is?
Entonces, ¿quién es?
I can't say who is it. We have
no
a lot of
decir quién. Tenemos muy buenos jugadores en esta liga.
Carlos Vela,
probablemente
have an argument
tiene
there.
Argumentos.
I have an excellent player,
tengo
Carlos
un excelente Hill, jugador en New England.
New England,
Carl
but just a, pero if you think
si
about,
lo
it, just about
bien,
every
casi
team
todos los equipos de la liga
league has outstanding
tienen
players,
jugadores so, sobresalientes.
You know, I think Chicharito would
creo
be a good addition. I
sería
would
un buen
not think that he'd be the best player in all.
Pero no creo que sea el mejor jugador de la liga.
Un buen complemento, una adición importante, pero no necesariamente el mejor jugador de esta liga.
Esa es otra historia. Hay que empezar por ver el papel que jugaría en el Galaxy de Los Ángeles. Hernández ha sido, normalmente, sin que se ofenda a nadie, suplente en los equipos en los que ha estado. En el Manchester United, en el Real Madrid, en el West Ham, recientemente en el Sevilla. Fue titular más con el Bayer Leverkusen, incluso en selección mexicana. Ha sido titular una buena parte del tiempo. En Galaxy no nada más esperarán que sea titular, esperarán que llene el hueco de Zlatan Ibrahimovic, que lo hizo realmente bien la temporada pasada.
Detalle importante que acaba de comentar Sergio Dipe en Los Capitanes, todavía hay diferencias contractuales entre el futbolista mexicano Javier Hernández y la directiva del Galaxy, es decir, no es hasta este momento un hecho de que el jugador mexicano llegue al equipo de la MLS, aunque parece que todo está arreglado.
Parece que es con el Sevilla, que el equipo de Los Ángeles.
Correcto, pero de cualquier
Chicharo
forma,
ya dio el sí.
Hasta que no se haga oficial.
Todavía no es oficial, pero
digo,
sí va a estar.
Pinta que va a ser oficial, pero en este momento hay diferencias contractuales.
Ahora, lo que es un hecho,
estamos
en ascuas. El mejor jugador no es, va a estar considerado uno de los mejores delanteros, pero es mejor jugador Carlos Vela.
De acuerdo contigo, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para seguir hablando de este tema de Javier Hernández en el fútbol de la MLS.
Pues sorprendido porque, hombre, yo seguía con detenimiento
la noticia de Chicharo, que es amigo mío, de la familia y tal, dije, oye, bueno, mira, el Chicha se vuelve a América, a la MLS, buen fichaje. Estábamos en ello cuando, pumba, nos tocó, pues ahí, de rebote, ¿no? Cuando ayer me informaron, pues la verdad es que me quedé así sorprendido, esa es la verdad, no me lo imaginé, no lo esperaba. Pero es cierto que hasta el 31 de enero puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo pienso que es un jugador que estaba rindiendo bien, a buen nivel, desde que llegamos. La verdad es que en estos 7 partidos había hecho varios golitos, estaba animado, estaba contento el chaval y bueno, pues ya está.
¿Qué le parece, en clave un poco mexicana, la llegada de Chicharito a la MLS, la llegada a Estados Unidos?
Me gusta.
¿Sí cree que va a potenciar la liga?
Me gusta mucho, me gusta. Los Ángeles es una plaza muy futbolera, muy mexicana. Va a ser un impacto para la MLS ahora que perdieron a Ibrahimovic y tenían que hacer una jugada de esta magnitud. Javier está en plenitud de forma, jugó poco en Sevilla, pero lo hizo bien. Tiene un currículum extraordinario, es compatriota, lo aprecio mucho y creo que le va a venir muy bien a la Liga MLS y al propio jugador. Yo creo que va a venir bien.
El clásico desparpajo del campechano Javier Aguirre en esta declaración. Aquí una comparación entre Javier Hernández y Carlos Vela. Interesante contrastar a dos jugadores muy importantes del fútbol mexicano, uno que ha hecho mucho con la selección nacional, otro que ha hecho poco con la selección nacional, y me refiero a Vela. Javier se expresa con cariño, con admiración sobre Hernández, aunque no hay que olvidar, y no es por amarrar navajas, que no hacemos eso aquí.
¿Te puso Franco?
Sí, es que me acuerdo cuando Chicharito Hernández estaba en plenitud de facultades, plenitud de forma, como dice Javier, en aquel campeonato mundial, y sin embargo Aguirre se decantó por un lesionado Guillermo Franco.
Lesionado, claro, que tuvo que ser
infiltrado.
Sí, para
era un
jugar.
Momento, claro, donde todo parecía indicar, era evidente que Javier Hernández merecía ser titular con la selección mexicana, sí. Y prefirió a un naturalizado como Guillermo Franco, que ni siquiera estaba en mejor momento que Javier. Sin embargo, habla Aguirre de su tocayo de manera elogiosa y considera que es un buen momento para ir a Estados Unidos, como yo lo creo también, porque ya es difícil, y lo apuntaba Ciro en el primer bloque, que Javier pueda hacer mucho más en Europa, y en este sentido sí. Creo que lo ideal es ir a Estados
Mira,
Unidos.
Mira, yo le aplaudo a Hernández, igual que a Guardado, por ejemplo, que después de los 30 años hayan seguido
sí,
empujando
claro,
por mantenerse en las principales ligas.
Sí,
es un tema de autoexigencia,
sí, sí, claro.
De saber que esa ventana en el momento que se cierra difícilmente se vuelve a abrir, a menos que te apellides Ibrahimovic y que tengas un cartel así de pesado y que sigas siendo un crack a los 38 años de edad. Él se hizo el propósito por mantenerse en las grandes ligas, pero estaba jugando muy poco con el Sevilla. Era, para variar, suplente en ese equipo, como también lo era en el West Ham United, como también lo fue en otras etapas.
Me estás echando muchas flores.
No, para nada. Pero no estoy diciendo nada que no sea real. O sea, no estaba jugando lo que él quería con Sevilla, Lopetegui tenía otra.
Y no iba a jugar.
Pero es que ahora va a llegar a un equipo donde le van a pedir ser el buque insignia, ser la cara de la franquicia. Sí. Eso es diferente. Entonces sí estamos hablando de al menos un papel diferente en una liga que está uno o dos peldaños abajo de esas grandes ligas.
De acuerdo. Ahora, si nos ponemos a comparar, que a veces son odiosas las comparaciones, dicen por ahí, pero evidentemente las condiciones futbolísticas de Vela son mejores que las de Javier Hernández, con una diferencia importante, que Javier siempre ha querido estar en la selección mexicana, ha hecho una historia importante en la selección mexicana.
Ya Vela quiere estar otra vez, ¿no?
Dijo. Bueno, de entrada a mí me parece que son posiciones diferentes. Tienen características diferentes, pero también posiciones diferentes.
Sí, claro.
Es más nuevo el Chicharito.
Claro,
el Chicharito depende más de las asistencias.
Es mucho más completo Vela.
Es mucho más, o sea, cuando le preguntan a Bruce Arena que si es el
Vela.
Mejor futbolista de la liga, pues no lo es.
Top of mind manda
claro,
Carlos Vela.
Claro. ¿Y por qué es mejor futbolista? Si hablamos de delantero, el Chicharito sí puede estar considerado como uno de los mejores centros delanteros que seguramente tendrá la liga. Es más, que no se toma mal, pero si bien el Chicharito si hubiera venido al fútbol mexicano, quizá no sería el 9 más importante de la liga.
Partiendo sí, del impacto sí, mediático.
Sí, su trayectoria y sí, su currículum, claro. Pero a mí me parece que es mejor Guiñac.
A mí, estoy de acuerdo.
Por ejemplo.
Platiquemos de lo que puede generar Javier Hernández como imagen. La venta de playeras, la cantidad de partidos que va a generar en cuanto a rating este futbolista, porque,
claro,
seamos honestos, en el mercado hispano, en los Estados Unidos, Javier Hernández es hiper mega reconocido.
Un ícono.
Es un ícono. Entonces, yo sí creo que de entrada el Galaxy hace una movida muy inteligente.
Claro.
Traemos a un referente mexicano que se lleva muy bien con el mercado hispano,
claro,
y que va a marcar diferencia. Estás platicando de uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia.
El tercer mejor mexicano en el extranjero.
Claro, después de Hugo Sánchez y Márquez. Pero si eres el mejor goleador de la selección mexicana en la historia, tienes que colocarte entre los más.
Hay dos cosas que se le tienen que reconocer. El tercer mejor extranjero. El tercer mejor mexicano jugando en el extranjero.
Hugo Sánchez, Rafa Márquez y él.
Exacto. Y el hombre que más goles ha hecho con la selección mexicana. O sea, por algo los ha hecho.
Claro, o sea, por currículum estoy de acuerdo en ese tercer puesto. Por calidad de futbolista es una discusión distinta, ¿no? Yo escuchaba a Miguel Herrera hablar del tema y decía Cuauhtémoc, y estoy de acuerdo con él. O sea, Cuauhtémoc me parece mucho más
goles ido, por ejemplo.
No, está bien, esa es otra historia. Por eso, esa es otra historia. Mira, un buen definidor le viene bien a cualquier equipo. Un imán de taquilla le viene bien a cualquier equipo. Y le va a venir bien al Galaxy cuando esto se complete, ¿no?
Claro. En esto de los del número de goles que dice Jorge, y lo dice bien, creo que también es importante la cuestión de los goles útiles. En ese sentido, los de Borghetti son mayores que los de Javier Hernández. Pero para efectos prácticos, numéricos, concretos, fríos, sí, efectivamente, Javier Hernández tiene un número de goles superior al de cualquiera en la selección mexicana. Siempre ha querido estar en la selección mexicana. Y Vela es otro caso, es un caso rarísimo de un jugador superdotado que, sin embargo, no quiere estar en la selección mexicana y es muy su decisión.
Pues quién sabe, yo lo último que escuché de Vela era que como que se estaba animando otra vez, pero...
Bueno, a mí me parecería fantástico.
Ahora, lo que es curioso, tres centros delanteros, ¿no? Que tanto nos quejamos de que no hay delanteros, tres centros delanteros en Estados Unidos. Y los tres relacionados con Guadalajara, de una u otra manera. El Chicharito surge de ahí.
Carlos Vela.
Carlos Vela también. Y Pulido terminó jugando en Guadalajara, ¿no? Sí, cuando se habla tanto de que...
Casi.
Claro. Sí. Pero va... ¿Tú te imaginas el juego de estrellas entre Estados Unidos y México? Que los centros delanteros puedan ser Vela jugando por derecha, el Chicharito de 9 y por izquierda Pulido.
Puede ser.
Pero fíjate qué cosas, ¿no?
Pulido puede jugar por ahí.
Pero qué cosas serían, porque a ver, en México, dime cuántos centros delanteros mexicanos tenemos de calidad en la liga.
Macías.
Henry.
Henry Martín, ajá. Claro.
Y síganle. Macías. Los escucho.
Henry.
Los escuchan.
De contar, claro.
Está claro. Da el debate. ¿Por qué prefieren irse allá que mantenerse acá? Porque Pulido estaba en Chivas.
Lo de Pulido no lo entiendo tanto como sí entiendo lo de Javier. Son circunstancias diferentes. Ya un camino largo recorrido por parte de Javier que recala en Estados Unidos. A diferencia de Pulido, que yo creo que todavía podía haber seguido jugando por lo menos 3 años en la Liga Mexicana.
En Europa el ciclo de Javier Hernández iba a la baja, pero con 31 años tú llegas a la Liga de los Estados Unidos y tienes todo el potencial para destacar sin problemas 3 o 4 temporadas. Es decir, 3 o 4 años. No es un futbolista tan veterano, tiene 31. Le alcanza incluso para tener buenas campañas en el MLS y, ¿por qué no?, terminar su carrera futbolística con el Guadalajara.
Sí, sí, sí.
¿Alguien de aquí no se hubiera ido a Los Ángeles Galaxy? Y se hubiera mantenido en Europa sin tener la
calidad. ¿Hablas caso personal?
Sí.
Es que yo siento que es caso de... A ver, ¿tú crees que Guardado no habría tenido en el pasado cualquier cantidad de oportunidades ganando seguramente mejor de lo que lo está haciendo en el
Betis? Es que la imagen del Chicharito es...
No, pero de todas formas...
Superior a la de Guardado. También, en tema de mercadotecnia. Es que Chicharito sabe que allá lo que va a ganar.
En ese sentido, son pocos los que pueden estar por encima de Hernández. Uh-huh. Pero ¿tú crees que Guardado no tenía un ofrecimiento?
Sí, claro. Y posiblemente
Ochoa también.
Sin embargo,
su autoexigencia de mantenerse en una liga importante y ojo, que Guardado, siendo 2, 3 años mayor que Hernández, sigue siendo titular con el Betis. Ha portado el gafete de capitán con el Betis.
Es
Entonces,
titular.
Yo eso se lo aplaudo a Guardado, mira, de pie.
Pero Guardado toma la decisión porque sabe que es titular, que es capitán.
Personal.
Pero sabe que es titular. No, el reto del Chicharo era mantenerse ahí. El problema es que no se ha podido ya mantener.
¿Cuándo ha sido titular Hernández?
Pero sí, yo estoy seguro que si Guardado no encuentra ya equipo, y tiene que salir
su mejor momento en Europa, ¿no?
Y tiene que salir de Betis Guardado y no tiene alguna oferta atractiva, pues Guardado se hubiera ido a la...
Vamos a escuchar lo que decía Luis Fernando Tena sobre Javier Hernández.
Nosotros estamos con el plantel bien completo. Obviamente Javier, el Chicharito es un histórico. Y siempre tendrá las puertas abiertas de esta institución. Ahora se fue a la MLS, creo que hace bien, creo que tiene 31 años y tiene que pensar en eso. Ya hizo en Europa lo que tenía que hacer, jugó en grandes equipos, y eso lo hacen pues, muchos jugadores en el mundo, ¿no? Si es para la MLS, o es para Qatar, o para Emiratos, pues eso, a China. Pues, yo creo que Javier hace bien. En ir a la MLS y pensar en su futuro y en su familia, ¿no?
Pero que ya viene en algún momento,
¿no? Algún día caerá por acá, seguramente, ¿no? Es un histórico y siempre tendrá las puertas abiertas de esta institución, ¿no?
hipotético escenario sería justamente ese, el de abrochar su carrera en el Guadalajara.
¿Ya quién sabe qué nivel?
Sí, de por sí no está ya en su mejor momento, viene a la baja y eso es...
Porque si la cierra, la va a cerrar en Guadalajara en un par de años, vamos a pensar. ¿Sería titular?
Pues, a ver, yo les tengo más bien otra pregunta.
¿Lo sientas en dos años por Macías?
Yo les tengo más bien 200.
Que ver, pues, depende.
Te digo, depende. Pues, es que no te garantiza.
¿Este eventual traspaso a la MLS lo acerca a la selección mexicana?
Lo mantiene en la selección.
Sí, lo mantiene.
Pero
sí,
no
lo
como mantiene. Titular.
Pues yo no sé.
¿Pero
yo,
por qué no?
No sé. Bueno,
ahí está Vela.
Yo creo que sí lo mantiene.
Ah, en la misma liga.
Habría que saber
qué queremos Martino. Y le rogamos.
No nada más por la parte deportiva, sino vaya... El incidente más reciente, yo no sé qué tanto esté gravitando eso. Para efectos de que Hernández pueda volver a la selección.
Pero no por la liga.
Entonces, no, bueno. Sí,
porque tú imagínate Ochoa que jugara con el Galaxy de Los Ángeles.
Pero es que son...
No lo aleja de la no lo aleja tampoco de la selección. No,
pero me lo preguntaban y creo que es interesante, ¿no?
No, yo creo que...
No a la selección. No necesariamente.
Lo mantiene cerca, sí.
Coincido contigo.
Sí.
Que va a estar en la palestra, que va a estar en la visión de Gerardo Martino. Yo sí
sobre todo considerando también que la Liga de Estados Unidos va en ascenso. En términos de calidad y de muchos otros factores. O sea que yo creo que lo mantiene.
Ahora, titular no sería ahorita.
Es Raúl Jiménez.
Claro, es Raúl Jiménez.
Claro. Yo creo que es una apuesta interesante. Lo mercadotécnico tiene mucho que ver. Es un ícono, es un símbolo del fútbol mexicano. Venderá muchas camisetas. Será...
Una ciudad repleta de mexicanos.
En un mercado muy competitivo. Un mercado en el que tienes a LeBron James, tienes a los Clippers, tienes a...
UCLA. Bueno, pero el público latino...
Pero el que se llama Jorge, eso, Paco, Heriberto.
Me refiero con él.
Cómprala del Chicharito.
Eso voy. Es que... Ya nos rompe algo. Ya no pude terminar.
Hola amigos del América, bueno, era para contarles que estamos acá en la concentración de la selección uruguaya y bueno, era para decirles un buen inicio de torneo y bueno, era para decirles que los extraño también y ya pronto vamos a volver a estar juntos y bueno, les mando un saludo grande. Y por último le quería presentar a la nueva incorporación. Vamos arriba, un abrazo a todos.
La presentación de Cáceres para el equipo del América y León Lecanda tiene información amarilla y azul también. Sí.
Vaya si la llegada de Sebastián Cáceres fue muy deseada por los aficionados del América. Fueron varias semanas de negociaciones para un jugador que la directiva visoreó desde septiembre del año pasado.
Se tiene 20 años, ¿no?
Sí, joven, 20 años, es una compra definitiva, me dicen un contrato hasta 4 años el que ofreció América de entrada. Y además la importancia que tiene es rejuvenecer a la plantilla, es una apuesta similar a la que hizo en su momento por jugadores como Federico Viñas, como Richard Sánchez,
Benedetti,
como el propio Alonso Escobosa, Nico Benedetti. América está dejando de lado, quizá quitando entre paréntesis lo de Nico Castillo, América está apostando más bien por este tipo de refuerzos. Y ahí vemos los movimientos del América en este torneo, ya es el cuarto refuerzo confirmado, habían llegado Luis Fuentes y Alonso Escobosa el día de la final de vuelta contra Monterrey. Leo Suárez, que lo confirmamos justo hace unos días, y las bajas, Leonel López, Carlos Vargas, Guido Rodríguez, se fue al Betis de Sevilla. Suenan Nico Acevedo, Robert Pris, Matías Craneviter, por ahí.
Craneviter desde hace rato.
Iván Marcone también.
Marcone no, todavía sigue sonando.
Sigue sonando. Lo que sé es que Nico Acevedo es la opción A de América.
Más que Robert Pris.
Más que Robert Pris.
¿Craneviter no lo quiere Monterrey también?
Y también está sonando para Rayados de Monterrey. Ahora, en términos de lo que la directiva ha buscado en esta... filosofía de traer jugadores jóvenes, Nico Acevedo encaja perfecto con el perfil. La desventaja que tiene es que Miguel Herrera igual dice, yo no me quiero quedar sin 5 jugadores por los preolímpicos, ¿no? Serían 3 con Uruguay porque ya está Federico Viñas, Sebastián Cáceres, de hecho están en Uruguay en este momento, van al preolímpico en Colombia.
Pero
para regresar hasta la jornada 7 por ahí, más o menos. Claro, perfecto.
Se entenderían los dos en el medio campo.
Y la otra circunstancia son los jugadores que va a tener que ceder para el tri preolímpico igual, ¿no?
Craneviter
que por ahí, por supuesto, Jorge Sánchez. Sí, en el semi, si no me equivoco.
Semi, exactamente.
Despegó en River. Fue donde...
La Liga Mexicana, pues, es muy
atractiva. Llegó a ser seleccionado argentino. Pero sí. Son jugadores, él y Marcone, más costosos que lo que podría firmar por Nico Acevedo, de quien se dicen grandes cosas, una mezcla ahí por Betancur y Torreira, ¿no?
¿No piensan que América sí necesita quizá, y estoy de acuerdo, con lo de Cáceres y tal, muy bien, pero quizá en la posición ahí en la recuperación necesita un jugador con más
ahora
oficio?
Cuando llegó Guido Rodríguez, llegó de 22 años. ¿No? llegó de 22 años, cierto, ya se había probado con Xolos de Tijuana.
Ha ido bien con Xolos.
Que realmente fue el equipo que lo trajo a México.
Sí, sí.
Pero Guido, de 22 años, empezó a forjar su era.
Otra Miguel América. También, ¿no?
Sí, 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 sí. Miguel lo tuvo
bastante. Era un futbolista que llegaba muy fuerte y después lo controló Miguel Herrera con el asunto de las tarjetas, ¿se acuerdan? Con Xolos. Claro. Era amonestado constantemente y ahora con las Águilas se comportó a la altura.
Sí. Y vamos a decirlo, también jugadores jóvenes y los fichajes que quizá fueron de menos renombre en América el torneo pasado o el año pasado fueron los que más cuajaron, ¿no? Federico Viñas y Richard Sánchez. Sí. Por encima de Nico Castillo, de Giovanni Dos Santos. Por ahí, por supuesto, Guillermo Ochoa empezó flojo, pero después fue enderezando
Roger,
al nivel que le conocemos.
¿Roger se va a ir o se va a quedar?
Mira, Roger, lo que sabemos es que no lo quiere poner Miguel Herrera a jugar, porque todavía está abierta la posibilidad de que se vaya al Inter de Miami, el equipo expansión.
No va a jugar el sábado.
Lo más probable es que no. Quizá lo tenga en la lista de convocados, en los 18, pero no quieren arriesgar por ahí en una operación que todavía puede darse.
Que tiene 8 bajas en América. Tiene a Renato, ¿no?
Renato está fuera por los próximos 3 meses.
Viñas.
Viñas.
Viñas y Cáceres están en Uruguay.
O sea, tiene muchas bajas para el fin de semana, para el sábado contra Tigres.
En otras oportunidades, la cantera del América ha aportado algunas soluciones, como el caso de Edson, como el caso de Diego Lainez. Hoy, ¿hay algún alumno avanzado que puede entrar al quite? Porque estas son las oportunidades que desde abajo se pueden capitalizar. Lara.
Yo te diría que Sebastián Córdoba, este chico Lara, defensa central, que ha sido mundialista ya sub-17.
Pero Córdoba ya es...
Y Chucho López, el que va por el costado izquierdo, que puede jugar de lateral o puede jugar de volante por izquierda, que son los tres, digamos, más avanzados, ¿no?
¿Qué piensan en
por supuesto,
América,
Córdoba por encima de ellos dos, ¿no?
De lo poco que rindió Giovanni en el torneo anterior.
Mira, Giovanni hace rato lo veíamos salir en su camioneta. Muy amable siempre y atento con los aficionados. Sí hay preocupación, ¿cierto? Cuando empezaban a ver como un Giovanni más adaptado a México, viene esa terrible lesión por la plancha del Pollo Briseño y le costó mucho trabajo volver a Gio. Apresuró su recuperación, ¿cierto?, en 5 semanas, pero realmente el ritmo nunca lo tuvo, ¿no? Entonces se espera mucho de él.
Va a ser titular,
seguramente. Está por ahí entre Alonso, si no, Escobosa y Giovanni, ¿eh?
Ah, tanto.
Mira, tenemos
o sea, ya, con todo respeto lo digo para Escobosa, pero ya si Escobosa le quita el puesto a Giovanni cuando no está Roger, cuando no está Renato, porque cuando
Giovanni
no está Ibargüen.
Giovanni la figura,
entonces,
sí.
Pues entonces sí, ya. Pero,
mira cómo podría jugar. Vaya. Podría jugar.
O sea, no, cuando llegó. No,
pero, dime qué ha hecho en los últimos.
No, no, estoy de acuerdo.
Pero lo traen.
No, estoy de acuerdo contigo, pero a ver.
Espérame, no, pero sale del Galaxy en octubre.
Sí.
Del año antepasado.
Tenía meses sin jugar.
15 del 18. Meses. Sí. Si tú pones juntos los minutos de competencia que ha tenido,
estoy
son mínimos.
Sí, pero debe estar por encima de Escobosa.
Bueno, si Escobosa y Giovanni con el cartel que llega Dos Santos, yo pensaría entonces que tendría que estar listo el futbolista Giovanni Dos Santos.
Claro.
Entiendo, pero el cartel inmediato de Giovanni me dice que los últimos 15 meses ha jugado muy poco.
Le ha costado un montón de trabajo.
Sí, pero si lo mantiene Ciro es porque tiene que ponerse a jugar.
Y Miguel le tiene mucha confianza a Escobosa.
Tienes que llevar.
O sea, que por ahí podría ser.
Pero no iba a funcionar.
Ah, sí, ahora resulta.
Con todo este América parchado, con esas ausencias, con los jugadores convocados en Uruguay, podría jugar de la siguiente manera Miguel Herrera contra Tigres, que además tampoco le tocó empezar fácil el torneo,
que no viene,
o sea,
Guiñac,
que se aplazó la jornada 1, ¿no?
No viene Guiñac, por cierto, ¿eh?
Ah, mira, ahí está.
Agarrado, no viene.
Está Guillermo Ochoa en la portería, línea de 4, la clásica con Paul Aguilar, Bruno Valdés, Manuel Aguilera y Jorge Sánchez.
Uh-huh.
En la media contención, ahí vienen ya los problemas. Richard Sánchez es uno, seguro.
Córdoba.
¿Quién cubre a Guido Rodríguez? Puede ser Sebastián Córdoba o puede ser Rubén González. El Oso González. Si es Rubén El Oso González, Córdoba va por derecha.
Uh-huh.
¿Sí? Si es entonces Córdoba el que juega como volante central, entonces ahí se abre la posibilidad para que Giovanni Dos Santos pueda jugar como volante por derecha. León. Por izquierda puede estar como suplente Andrés Ibargüen, por abajo de Alonso Escobosa o bien de Giovanni Dos Santos, dependiendo cómo acomode. Y arriba no cambia Henry Martín y Nicolás Martín, Castillo, no hay más.
Nico Castillo, que también ha quedado muy por debajo. Es una incógnita interesante lo de Sánchez, a ver qué tan traumático fue el error de la gran final del campeonato anterior, porque hemos visto jugadores a lo largo de la historia que acusan los efectos de una pifia tan grande en un momento tan importante. Pero es el momento de saber de qué madera está hecho este joven jugador lateral que juega bien al fútbol y que lamentablemente se equivocó en un momento clave, ¿no?
Totalmente. Y creo que parte de ese proceso de desintoxicarlo fue ponerlo como la imagen central o de los tres jugadores centrales del no uniforme, el alternativo verde que por ahí causó controversia en redes sociales y, por supuesto, la confianza que le puede dar Miguel Herrera. Ahora, recordemos, el perfil del chico es derecho. Y él ha tenido que cubrir la lateral izquierda porque no se consolidaron por ahí ni Luis Reyes en su momento, ni tampoco se consolidó en esa banda por izquierda Carlos Vargas. No he encontrado a alguien que tome ese costado y por eso el comodín de Alonso Escobosa, ¿no? O sea, es importante porque si en algún momento Paul Aguilar empieza ya esa curva descendente que se está viendo, puede recorrer a Jorge Sánchez a la derecha y tener a Escobosa como claro, el lateral.
Es muy de Miguel Herrera, sí. Aguilar, ¿no?
Yo entiendo todas las bajas, pero yo he visto al América, aún con todas estas bajas, sobreponerse, mantenerse en un nivel muy constante y creo que el sistema de competencia le permite ir avanzando conforme el torneo continúe en su puesta a punto para efectos de la fase final.
Y vamos a información de Cruz Azul, León también.
Nancy, sí, Beto, muy importante. Hoy en la mañana confirmamos Alex Castro, Alex Stick Castro, jugador de 25 años, extremo colombiano, es el que habló en las entrevistas que concedía Jaime Ordiales ayer a Mauricio May de Fútbol Picante. Uh-huh. Y este joven de 25 años va a llegar entonces a reforzar ese extremo izquierdo. Es una compra definitiva al Deportivo Cali en una transacción que tuvo involucrado también a la Alianza Petrolera de Colombia porque estaba como dueño del 50% del pase Deportivo Cali y el otro 50% Alianza Petrolera. Así que Cruz Azul, 2.1 millones de dólares, compra definitiva. Debe llegar en las próximas horas a México y ser oficializado. Y el otro que habíamos dicho ya, Lucas Pacerini.
¿Qué pasa con el transfer de ambos futbolistas que ya están para esta jornada 12? ¿Pueden jugar o tienen que esperarse?
En el caso de los refuerzos, ¿te refieres? No, todavía no. Ni siquiera están en México todavía. De hecho, no han sido oficializados. Tienen que llegar al país, hacer exámenes físicos y médicos. Tiene que llegar el CTI, que es el transfer internacional.
Otra vez Cruz Azul hasta la jornada 5 o 6 presentando sus
refuerzos. Yo creo que esos dos jugadores van a estar por ahí de la jornada 4. ¿Eh? Sí. No creo ni siquiera que en la 3 puedan debutar. Precisamente por eso, porque están llegando tarde.
Mira, el América me ofrece ejemplos más recientes, de hecho, de esta misma administración, de que puede sobreponerse a bajas y de que tiene buen ojo para reclutar de fuera. No puedo decir lo mismo de Cruz Azul.
Jaime Ordiales, una lista tremenda.
Sí. Jaime Ordiales me da cierta confianza porque creo que sabe de su negocio, pero cuando han buscado delanteros, pues la lista es larga y de algunos que no han funcionado, como Pedrosa, como Cristaldo, como Roque Santa Cruz, como Cauterucho, que acaba de salir, el Cubo Torres, Jofre Guerrón en otra posición, pero también hombre de ataque, Alemao, Benítez, y si le seguimos, pues para qué te
cuento. Brian Angulo, 6 meses.
Nomás dije de 5 años para la fecha.
Si Roque se lesionó, creo que...
Venía lesionado.
Una leyenda en la Bundesliga, pero en México no pudo...
Venía lesionado y además tenía un historial de lesiones también amplísimo.
Sí, hombre.
Sí, y creo que también Cruz Azul por eso está apostando por jugadores de 25 años. O sea, en este caso vienen de un gran 2019, tanto Alex Castro con el Deportes Tolima, era el club en el que estaba cedido, y el otro que es el delantero argentino, Lucas Pacerini, el delantero argentino, que fue
campeón de goleo
en Chile, 14 goles en 20 partidos con el Palestino. Ahora estamos hablando de Palestino en Chile y Deportes Tolima en Colombia. Son ligas que tienen un nivel inferior a la Liga MX en rendimiento y además clubes que son equipos modestos en esas dos ligas.
¿Cuál habrá sido
ahora vendrá la exigencia de Cruz Azul y una liga que es mucho más competitiva?
¿Cuál habrá sido el último? ¿Pavone? ¿Era Pavone o qué?
Pavone, el último gran goleador de Cruz Azul, Pavone.
El tanque, yo creo que fue el último, ¿no?
Y el último campeón de goleo, Emanuel Villa, en 2009.
Y se equivocaron dejando ir a Villa, ¿eh? Dijeron, no, Villa ya está muy grande, y se fue y Villa siguió haciendo goles.
El comentarista lo hace bien, por cierto.
Bastante bien, sí.
Gracias, León, por la información. Buenas tardes, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Tello tiene información de los Rayados del Monterrey. Adelante, Héctor, gusto en saludarte allá en la Sultana del Norte.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Bueno, me parece que si Rayados ficha a Akeloba es porque finalmente lo tiene dentro de un esquema, Antonio del Turco Mohamed, en algún escenario de partido, le puede dar una variante que no tenía, que perdió seguramente con la lesión de Avilés Hurtado, que para este torneo no lo registra, y ahí es donde encuentra cabida el delantero de Costa de Marfil en este plantel, que bueno, luce poderoso con Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen, que podría ser una dupla de ataque para este torneo, y ahí es donde tendría que esperar su oportunidad a que lo va, pero de que va a ser de utilidad, me parece que el turco le va a sacar provecho.
Gracias, Héctor. Si decimos José Joaquín Martínez, a lo mejor no se sabe bien quién es, pero es el Shaggy, entonces todo mundo identifica a este emblemático jugador del fútbol mexicano. Shaggy, qué gusto saludarte. Jorge Mercader, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás viviendo este auge de popularidad en el fútbol mexicano actualmente con el equipo del Morelia?
Bien, tranquilo, gracias a Dios. Contento, feliz con la afición, agradecido con la afición por cómo me trata desde que llegué hasta la fecha y en deuda con ellos, porque creo que merecimos, tanto yo en el personal como el grupo, merecimos un título, ¿no? Sabemos que no es fácil, pero bueno, hay que trabajar para estar ahí a mano con la afición.
Y aunque hubo buenos momentos frente al Toluca el viernes anterior en la presentación de Chepo de la Torre como timonel rojo, ¿cuál sería tu balance de lo que ocurrió con Monarcas Morelia en este primer partido del torneo?
Sí, como lo mencionas, creo que tuvimos momentos muy importantes, generamos jugadas importantes tanto por las bandas como por el centro, generamos tiros de esquina, centro, tiro a gol, pero al final de cuentas creo que el resultado es lo que muchas veces importa, ¿no? Y va empezando el torneo, pero es importante empezar a sumar puntos, hay que mejorar muchas cosas y seguir haciendo bien las que estamos haciendo bien.
Un saludo, Shaggy. Alguien que brilló junto con el equipo de Monarcas ya no está, me refiero a Edison Flores. ¿Qué tan difícil es cubrir una baja de esa importancia?
Hola, buenas tardes. Sí, como dices, fue Flores, es un jugador importante, diferente. Es complicado siempre sustituir jugadores así, pero creo que vienen bien. Y bueno, también sabemos nosotros que no somos tal vez un equipo de tanta calidad, somos un equipo de correr, de meter y de estar presionando al rival para que se equivoquen. Entonces, queremos hacer todos los compañeros y yo en el personal hacer que se adapten rápido los refuerzos para que sumen pronto, ¿no?
Shaggy, buenas tardes. Te saluda con mucho gusto Jorge Carlos Mercader. El equipo de Monterrey tiene 18 partidos al hilo anotando al menos un gol. Sé que la decisión no depende de ti, sino del entrenador, pero ¿cómo se puede plantear un partido contra el conjunto de la Sultana del Norte para primero no recibir y luego sacar puntos de visita?
Hola, ¿cómo estás, Jorge Carlos? Sí, es un equipo, como todos sabemos, que invierte muchos millones de dólares cada torneo para reforzarse. Es el actual campeón. Tal vez nosotros tenemos una ligera ventaja en cuanto a lo físico, que ellos tienen tal vez esta semana nada más que entrenando y nosotros otras dos semanas antes, ¿no? Entonces va a ser importante que nosotros mantengamos esa intensidad que hicimos el torneo anterior y que ahora estamos implementando para evitar esos momentos de calidad que tienen ellos, ¿no?
Da la impresión desde afuera de que desde que llegó Pablo Guede, el Morelia empezó a repuntar, no porque no jugara bien antes de su llegada, pero el hombre trabaja bien, por lo que se puede ver en los partidos del Morelia, y se nota su mano. ¿Qué es lo más importante que le has aprendido al actual técnico de Monarcas Morelia?
Hay muchísimas cosas, Heriberto, muchísimas cosas que nos ha enseñado, exigido y de todo un poco, pero creo que lo que más valoramos mucho los compañeros y yo es la exigencia que nos tiene, que nos pone todos los entrenamientos, nos exige al máximo en los entrenamientos y a la hora del partido tal vez demos un poco más de claridad en las jugadas, ¿no? Y creo que eso es lo que al final de cuentas ha logrado Pablo con nosotros.
Uno de los directivos más longevos de los últimos tiempos ha sido Álvaro Dávila, que estuvo a cargo de Monarcas durante, pues si mal no recuerdo, par de décadas. Te tocó un buen tiempo con él, pero ya no está más con el equipo de Morelia. ¿Qué tan importante fue para tu carrera el que fue presidente de Monarcas?
Es una excelente persona, antes que ser directivo, una excelente persona que está en contacto con el jugador, tal vez no en el día a día, pero cuando venía siempre estaba al pendiente de todo y de todos. Es triste que ya no está con nosotros, pero bueno, así es el fútbol, así es la vida, se cierran los ciclos y se abren otros. Ahora están otras personas tal vez con ideas nuevas y bueno, hay que adaptarse y nada, creo que aprendí mucho con Álvaro, ¿no?
Oye, Shaggy, en estos tiempos mercadotécnicos, ¿no has pensado en sacarle raja comercial a tu apodo del Shaggy?
Pues sí, por ahí lo he platicado, bueno, estos últimos días. La realidad es que como jugador de fútbol trato y quiero no desconcentrarme de mi actividad principal, que es el fútbol. Siento que tal vez el meterse en redes sociales o en otras cosas te desconcentra. Puede ser que no, puede ser que sí. Yo en lo personal siento que te puedes desconcentrar un poco. Entonces, ahorita sí me he alejado un poco de eso. Tal vez sería pensarle bien para que tal vez, no sé, mi esposa o alguien cercano a mí pudiera, no sé, crear una empresa o algo para, como dices, sacarle jugo por ahí a las redes sociales o a la mercadotecnia, ¿no? Sí. Pero bueno, te digo, lo principal que yo creo que yo veo es el fútbol y bueno, hay que estar metido en eso.
Qué buena respuesta, pero una lanita extra, Shaggy, no vendría mal, ¿no?
Ah, no, eso creo que para nadie, ¿no? Siempre un dinerito extra,
claro,
para cualquier persona en el país es importante y bueno, hay que pensarle bien para que no uno no se aleje del motivo principal por lo cual pasan las cosas, que es el fútbol.
Correcto. Día, ¿no? Me parece perfecto. Shaggy, muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes, un saludo y buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. El Shaggy Martínez, un popular jugador en el balompié mexicano. Y vamos al gotero informativo para hablar sobre Neuer, este emblemático portero, veterano, con gran experiencia, con muchos blasones, con una gran jerarquía a nivel internacional, y podría darse ya la salida de Neuer del equipo del Bayern Múnich, allá en Alemania, donde no está a gusto el portero germano. En el mundo del tenis se dio a conocer el calendario de la primera ronda del Abierto de Australia. En la rama varonil, Nadal, el número 1, primera cabeza de serie, debutará ante el boliviano Hugo Delien, número 72 del planeta. Novak Djokovic va contra el alemán Jan-Lennard Struff, número 37 en el mundo. Federer va contra Phil Johnson de Estados Unidos, que es el 81 del planeta. El esloveno Doncic juega, anota y reparte, nuevo triple-doble y más asistencias que nunca. Otra noche de gloria, 20 puntos, 15 rebotes, 17 asistencias. Y Doncic sigue dando de qué hablar. Los invitamos a ver el partido entre los Titanes y los Jefes este domingo a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México.
Ahí vas a estar pendiente en la Plaza de Toros.
Voy a estar, sí, ya en el patio de cuadrillas.
Te quiero ver.
Pendiente de ver.
Quiero ver. Me llama la atención, hoy estaba leyendo algunos periódicos locales, uno de Tennessee, otro de Kansas City, el más importante, el Kansas City Star, y desde luego te encuentras muchas historias que tienen que ver con los Jefes de Kansas City, pero la principal, la que está a la cabeza en la sección deportiva, es la presentación de Alan Pulido con el Sporting Kansas City. Entonces, no dejó de llamarme la atención, te llevan de la mano por el proceso que tuvo el Sporting Kansas City para llevarse a Pulido. El primer contacto establecen que se llevó a cabo sobre finales del mes de noviembre y lo terminaron concretando hacia el 10 de diciembre, y también te hablan de los scouts que tienen regados por todo el mundo para buscar posibles refuerzos. Pero bueno, el juego entre Titanes y los Jefes de Kansas City ofrecen para el lado de Tennessee una principal clave que se llama Derrick Henry, el que aparece a la izquierda en la pantalla, es el número 22, ha destrozado a cuantas defensas ha enfrentado en la actual postemporada, no nada más superando las 100 yardas, sino acercándose a las 200 por la vía terrestre. Ahí descansan las principales probabilidades de los Titanes y establecen juego terrestre. Minimizan la probabilidad de error de su quarterback, que es de mediano nivel, Ryan Tannehill, y que su defensa se mantenga menos tiempo en el terreno de juego, expuesta al más valioso de la NFL de la temporada pasada, Pat Mahomes, al receptor abierto más rápido de la liga, que es Tyreek Hill, y al mejor ala cerrada de la conferencia americana, que es Travis Kelce.
¿Cómo hay un cambio entonces de quarterback con el equipo de Tennessee cuando quitan a Mariota, ponen a Ryan Tannehill y empiezan a darse los resultados de forma bestial? Pero la pregunta que te quiero hacer, Ciro, es, en comparación con Pat Mahomes y Ryan Tannehill, ¿con qué quarterback te quedas para este partido y por qué?
De estos dos.
Ajá.
Ah, no, me quedo con toda la vida, me quedo con Pat Mahomes. Creo que demostró la semana pasada, yo sé que con la ventaja de la localía, pero la autoconfianza que se tiene, lo líder que puede ser, lo tranquilo que puede estar aún con una cuesta por ascender de un 24-0, lo logró remontar y respondió con 7 series ofensivas que terminaron en touchdown. Supo identificar la baja de Lonnie Johnson de la defensa del equipo de los Tejanos y explotar a Travis Kelce, que estaba considerablemente en un duelo mucho más favorable para la causa de Kansas City. Entonces me quedo con Mahomes, me parece más completo, me parece un talento especial. Y Tannehill había sido desechado hace un año por el equipo de Miami y hoy no deja de ser sorpresivo. Yo te aseguro que nadie imaginaba que estuviera instalado en la final de conferencia a un paso del Super Bowl, alguien que había sido desechado por los Delfines.
Y del otro lado, Green Bay y el equipo de San Francisco con George Kittle, que tiene una molestia en el tobillo en el entrenamiento de ayer.
Exactamente, sí. Por eso acentué que Travis Kelce me parece el mejor ala cerrada de la conferencia americana. Porque si alguien me dice que Kittle es el mejor ala cerrada de la NFL, no se lo discuto. Es una pieza fundamental de los 49 de San Francisco. Han salido adelante en su ausencia, pero este marca una diferencia muy importante. Kittle está muy por encima de los suplentes que tiene San Francisco. Y es uno de los grandes puntos de referencia de Garoppolo. No creo que sea el principal. El ataque de San Francisco descansa especialmente en sus corredores. Entre Raheem Mostert, George Breida y Tevin Coleman corrieron 40 veces la pelota ante la defensa de Minnesota. Si logran acercarse a algo semejante en el partido contra los empacadores de Green Bay, creo que San Francisco va a salir victorioso. Green Bay, yo sé que ha ganado todos los juegos posteriores a la semana 12 cuando perdieron con San Francisco, pero ninguno de esos triunfos fue convincente. ¿Me pueden decir, le ganó a Minnesota en Monday Night? Sí, Minnesota sin Dalvin Cook, que es un equipo totalmente diferente. Entonces, sí, sí están mis fichas con los 49.
Resiliente, pero en el lado de los quarterbacks, ahí sí no hay duda que Aaron Rodgers es muy superior a Garoppolo, sí, pero de calle. Y ese jugador puede marcar completamente la diferencia en el partido, ¿estamos de acuerdo?
Sí, sí, claro. Mira, Aaron Rodgers es lo que llaman en inglés un clutch player, uh-huh. Es decir, en los momentos de alta presión te entrega su mejor versión, tiene el apoyo del juego terrestre con Aaron Jones. Tengo muchas dudas de su línea ofensiva, más en el duelo contra los Bosa y compañía de la línea defensiva de San Francisco, que me parece su eslabón más fuerte. Entonces, un Aaron Rodgers que tiene 36 años de edad, que sabe que la ventana de oportunidad se empieza a cerrar, lleva 8 años ausente del Super Bowl. Ya pasaron 8 años de aquel único título que ganó. Si no es ahora, se puede cerrar muy pronto esa ventana de oportunidad. Pero sí, me quedo de quarterback a quarterback con Rodgers, de equipo a equipo me quedo con San Francisco.
Solo una punta de fútbol, la que preguntaba, que comentaba Ciro sobre la presentación de Pulido en Estados Unidos. Varios delanteros mexicanos importantes han jugado en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Hugo Sánchez, Omar Bravo,
Hermosillo, Luis Hernández,
Carlos Hermosillo, Luis Hernández, Pulido, uh-huh. Vela, uh-huh. Y ahora muy posiblemente también Chicharito Hernández. Vamos a ir con el Tapa Nava. Adelante, Carlos, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte desde las instalaciones de los San Francisco 49ers, que recién terminaron la práctica de este jueves, penúltima de manera formal antes de disputar el boleto al Super Bowl contra los Green Bay Packers. Quizá las tormentas que han caído afuera estropearon la preparación, porque incluso el equipo estuvo a punto de moverse a unas instalaciones cerradas de una preparatoria que queda a menos de 5 millas de aquí. El entrenador Kyle Shanahan dijo que de salud estaban prácticamente completos. Dee Ford está enlistado como cuestionable y con práctica limitada porque aún sufre algunos problemas musculares en las piernas. Fuera de ahí, prácticamente todos entrenaron de manera completa. El entrenador Shanahan decía que si algo tienen que hacer esta semana es jugar en equipo, como lo han hecho a lo largo de toda la temporada de ambos lados del balón, porque sabe que será un equipo muy diferente el de los Packers al que aplalearon durante la semana 12 de temporada regular. Este equipo de los Packers viene motivado, este equipo de los Packers seguramente vendrá mejor preparado, dijo Shanahan en conferencia de prensa. Jimmy Garoppolo ha reconocido que durante su carrera e incluso antes de llegar a la NFL con los New England Patriots, de donde fue cambiado a este equipo, ha estudiado a Aaron Rodgers, un quarterback al que considera de lo mejor que ha habido en la historia, que se puede mover bien en la bolsa de protección sin perder de vista el campo abierto, que puede ejecutar, que puede hacer engaños y que jamás se va a dar por vencido, suceda lo que tenga que pasar. Este equipo de los Niners a la defensiva, de acuerdo a Nick Bosa, está motivado, pero tiene que hacer su trabajo cada quien de manera individual, con disciplina y sin querer hacer de más, o van a tener un domingo muy largo. Gracias, Beto. Regreso contigo.
Gracias a ti, Tapa. Y de la calle de San Borja para el mundo, el vecino de oro, Memo Celis, con Erubiel Durazo. Memo, que está en la línea telefónica.
¿Qué tal, Beto? Un gusto estar aquí con ustedes una vez más.
Bienvenido.
Carlos Beltrán, antes de hablar con Erubiel Durazo, es la nueva víctima de todo este caso de robo de señales de los Astros. Beltrán, lo mismo que Alex Cora ayer, ¿no? De mutuo acuerdo, dejó de ser el manager de los Mets. Esos de mutuo acuerdo suenan más a que los directivos pues le dijeron, pon tu renuncia en la mesa porque no queremos saber nada más de ti. Uh-huh. Ahora sí, saludamos a Erubiel Durazo. Un gusto tenerte con nosotros, Erubiel. Mexicano exitoso en las dos ligas profesionales de México. 7, casi 8 años en grandes ligas. Y tenemos que empezar preguntándote por este tema, Erubiel. ¿Cómo te sientes al respecto, no? Con todo esto que ha pasado, con este escándalo de los Astros y las víctimas que está cobrando.
Buenas tardes a todos. Saludos ahí en el estudio de ESPN Radio Fórmula. Pues es algo sacado de onda, como se dice, una situación lamentable para el béisbol, pero bueno que MLB está tomando cartas en este asunto, un asunto difícil, y ojalá que lo logren hacer bien.
Bueno, ojalá que así sea, no es nada fácil y todavía falta mucho por decidir en este sentido. Rubiel, aprovechando que estás aquí con nosotros y como con ese puesto de embajador de los Diamondbacks, háblanos, porque ya va a empezar la venta de boletos de esta serie, ¿no?, que se viene para abril. Primera vez en la historia que temporada regular de Grandes Ligas va a estar en la Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Harp Elú, y estarán los Diamondbacks enfrentando a los Padres de San Diego.
Así es. Represento a la organización Diamondbacks presente en México. Somos la primera organización que tenemos un representante aquí en México. Estamos listos ya para jugar este 18 de abril y 19 en el Alfredo Harp, como mencionas, primera vez en ese estadio nuevo, muy bonito, recién hecho, de don Alfredo Harp. Pues lo más importante de esto es que el béisbol de Grandes Ligas se va a hacer presente en la Ciudad de México, que la gente tenga la oportunidad de ver un juego de Grandes Ligas con sus mejores estrellas. Podemos ver pichar a Madison Bumgarner ahí en el estadio, entonces ver a los jugadores de Padres de San Diego. Vamos a estar presentes ahí, muy contentos de que nos hayan abierto las puertas. Desde día de mañana sí se empiezan a vender los boletos por medio de un banco, y el 27 de enero se abre la venta al público de boletos para estos juegos tan importantes de serie de temporada.
Mencionar, Rubiel, ahora que dices la venta de boletos está por comenzar, pues que va a haber para todos los presupuestos, desde 650 pesos por juego hasta 3,200 los lugares de lujo. Así que, pues hay, insisto, para todos los presupuestos en todas las localidades. ¿Qué importante ha sido la labor de los Diamondbacks, Erubiel? Que no hablamos de estos últimos años, sino prácticamente desde que surgió el equipo, desde que fue una franquicia de expansión, atacando al público latino y concretamente al público mexicano, ¿no?
Así es, se ha trabajado muy fuerte, se ha jugado 12 años, esta va a ser la 12ª vez que se juega en México, 10 años en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el año pasado estuvimos presentes en Monterrey, Nuevo León, pero siempre estamos presentes nosotros en México, hemos estado trabajando, llevamos niños al estadio de Diamondbacks, hacemos el esfuerzo de tener que el equipo Diamondbacks sea el equipo de los mexicanos, que estamos trabajando muy fuerte en la ciudad de Sonora, que es la ciudad de hermanas con Arizona. La comunidad latina en mexicana en Phoenix, Arizona, es una de las que más empuja de los más fanáticos que tenemos ahí. Entonces estamos muy contentos, hemos trabajado muy fuerte. El presidente del equipo, Derek Hall, para él es primordial que se trabaje en México. México es el punto clave para él. Le encanta venir a México, es uno de los presidentes que mucha gente no sabe, pero lo hemos visto en los estadios aquí de béisbol infantil, que están en las... les falta mucho, y el presidente ha logrado venir y meterse en los campos, ver las necesidades del béisbol infantil, y él lo que le gusta es vivirlo, el béisbol mexicano.
Erubiel, retomando la primera pregunta que te hacía Memo, yo quisiera saber por qué resulta tan grave en el deporte del béisbol el robo de señales.
Bueno, porque pues es una ventaja para un bateador, él tiene la ventaja de saber el picheo que puede venir, entonces para un pitcher está en desventaja, más que todo saber lo que le pueden tirar. Entonces, eso es lo que afecta tanto al béisbol, lo que está afectando tanto al béisbol en estos momentos. Es algo que es difícil de asimilar, pero pues se hizo, hay que tomar cartas en el asunto, y que Grandes Ligas se encargue de esos detalles tan preocupantes en estos momentos, ¿no?
Pues muchas gracias, Erubiel. Mucho éxito el próximo mes de abril con esa visita de los Diamondbacks y también con toda la labor que sigues haciendo. Te vemos constantemente inaugurando campos de béisbol, en clínicas, etcétera, etcétera. Un abrazo, Erubiel, y esperamos vernos en abril entonces.
Sí, esperamos verlos ahí en abril. Muchas gracias a todos y espero verlos por ahí. Ojalá que la gente de Latino México nos apoye, que estos eventos no se queden en el olvido, que el béisbol hay que apoyarlo. hay que ver cómo podemos hacer para ayudar que más juegos sigan viniendo a México. México es un país importante para las grandes ligas y ojalá que lo puedan apoyar toda la gente hacia México. Gracias.
Perfecto, gracias, Erubiel. Agregar con respecto a lo de Neuer es que van a contratar al Nubel allá en el Bayern Múnich y eso es lo que está incomodando a Neuer, el experimentadísimo portero, para salir de este equipo. Vamos a ver la fecha 2 del torneo. Arranca hoy con Pumas en Ciudad Juárez y siguen viernes, sábado y domingo en San Luis contra el Cruz Azul, Atlas Puebla, Monterrey Morelia, Pachuca recibe a las Chivas del Guadalajara que arrancaron ganando, América Tigres buen partido en Santa Úrsula, Toluca Necaxa, Querétaro Tijuana y el León en la Comarca Lagunera frente a Santos Laguna. Toluca Necaxa por la pantalla de ESPN2. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este jueves aquí en el programa. Jorge, Ciro,
River,
Ángel, Memo, vecino de oro, que te vaya muy bien y hasta mañana.